El alma animal puede ser endeble o arcilla, invirtiendo todo esfuerzo para lograr cada placer concebible. Aún los placeres de lo permisible muchas veces hacen burdo al hombre y ocasionan una falta de conciencia de Dios y temor a él. Las persuasiones de la iglesia rara incluyen lo prohibido bajo la ilusión de que aún así todavía seguirá siendo igual a todo otro judío. Buen resumen.
Sí, hasta el final.
Dos clases de nutrición. Todo esto es claramente parte de la insensatez del diezer, el que aparta al hombre y oculta la verdad. Quiera Dios protegernos de esto. Lo que el diezer hará persuasivamente describe como bueno y benéfico, en realidad es nada menos que la muerte y el mal. Si está prohibido por Torah, como está escrito Deuteronomio 30:15, mira, he puesto ante ti hoy vida y bien, muerte y mal. Este versículo es citado para demostrar que una prohibición de la Torá se clasifica como muerte y mal. El Yetzer Hará destruye su alma, haciéndola descender al Sheol inferior. ¿Qué es Sheol?
El Sheol es el infierno,
¿Infierno?
una manera de llamar el infierno.
La morada de las Kelipot. Y si trajará de las tres Kelipot totalmente impuras y más baja una.
A ver, fíjate acá, ya sé que nosotros estudiamos sobre las Kelipot, pero es importante la aclaración de qué era Kelipot para este momento.
Kelipot. Singular, el kelipá, kelipá, el ollejo, cáscara, es el símbolo usado a menudo en la Kabbalah para denotar el mal y la fuente de los deseos sensuales humanos. Dios creó fuerza que oculta la energía divina presente en toda la creación, tal como un ollejo o cáscara cubre y oculta un fruto, presentándose como si fuera el fruto mismo.
Claro, lo que uno compra normalmente siempre es el paquete.
Sí.
Uno puede saber el interior hasta que ya lo tenés, es tuyo. Entonces las cosas en principio se presentan como clipot. Y por eso clipot es cualquier cosa que se presenta a sí misma como algo que no es. Así que no es lo esencial de eso.
Siempre la cáscara.
Sí, cualquier cosa que vos veas así, una persona, un rasgo de carácter como estudiamos, que se presenta con simpatía, pero en verdad tiene intención de trasfondo que
Claro.
no es eso, se
Político.
llama kipá. Después hay gente que es simpática y es sincera, es decir, simpática sinceramente, que es así. Ya no se llama simpático, se llama que es bueno. Sí, está, viste cómo. Entonces, ¿cómo podés descubrirlo? Y es muy complicado. ¿Sí? Hasta que no lo conoces bien, no. Entonces, todo lo que tenga que ver con el mundo, vos no podés decir que ya lo conoces. Ah, ya lo viví. Hasta que vos decís, no, fui a Argentina, la verdad es un país bastante bueno, la gente te trata re bien. No estuviste viviendo acá. Se nota que no estuviste viviendo acá, porque si viviste acá vas a odiar este lugar. O, nada, te vas a acostumbrar como los que vivimos acá y ya no lo vas a odiar más. Pero es así, al principio todas las cosas se presentan como algo que no es lo esencial. Eso es clipar cualquier cosa, es clipar.
Sí. Hay tres kilipot que son impuras, mal absoluto, a diferencia de kilipat no va. La cáscara translúcida, voy a hacer una nota de 139, que es neutral, contiene algo de bien y puede utilizarse para santidad. Para un detallado análisis, bueno,
Sí, hay que ver, obviamente esto ya lo estudié en otro lado, pero lo que tenemos que tener claro es que de todas las cáscaras, hay cáscaras que absolutamente no tienen utilidad, no va, no hay nada de bien ahí con lo que en algún momento trabajar con eso, y está la clipa que es no va, que es la que nosotros venimos a trabajar, que es
la que brilla.
clipa que puede, digamos, brillar, es decir, puede dentro de eso contener algo de bien, entonces no es del todo desechable.
Si trajará el otro lado, es decir, no al lado de santidad, cada poder u objeto mundano y ya sea santo. Lo que significa que su único propósito es revelar divinidad, como ser la Torah y las mitzvot. O es del otro lado, es decir, el pleno de las kilipot que se oponen a la divinidad. El mal, es lo mismo, cualquier cosa que niega la divinidad, se clasifica como siendo del otro lado, pues no existe una etapa intermedia entre lo santo y el mal. Así, si un determinado poder o objeto no es santo o utilizado por una causa sagrada, automáticamente pertenece a la Sitra Jara.
Bueno, sí,
Al
ese
mal.
es clipón y si trajará, esa es la diferencia.
Las Kelipot y Sitra Jara también reciben su nutrición vital y existencia de la palabra de Dios y el aliento de su boca. Sin embargo, esto es mediante la ocultación de su presencia y el descenso de niveles. Por esta razón se las llama otros dioses,
Entre comillas.
entre comillas.
Porque existen los otros dioses y de hecho un mandato que Dios mismo te dice, no tendrás otros dioses. No es que hay otro dios
¿Pero por qué llaman a otros?
Porque es otros dioses tiene que ver primero que es en
Pero
sin
a la
mayúscula.
Quilipotis y Trajarás se
Claro,
llama otros.
¿por qué se lo llama así? Porque como provienen de. Como no dejan claro de qué se origina, es decir, la clipa es algo que oculta el fruto esencial del cual proviene. Entonces, la clipa viene de la existencia de Hashem, de estando vida. Entonces todo se presenta como algo divino en algún sentido, pero ¿por qué la clipa es distinta a cualquier otra cosa permitida? Porque si todo tiene un estuche que no te deja ver lo que hay dentro, y hay cosas que se llaman mal y otras cosas que se llaman bien, porque el bien es lo que deja de traslucir su origen. ¿Sí? Colabora y trabaja y aporta algo al origen. El otro lado se presenta como un dios ajeno. Es decir, yo tengo vida de mí mismo. ¿Por qué? Porque Dios le dio vida a través de capas de ocultamiento. No, él mismo, es cuando Dios no está presente y revelado en un objeto o poder, se llama otro dios. Porque no ves, no identificás a la santidad ahí. No estás seguro. Y Dios lo hizo a propósito de esa forma y eso es lo que lo convirtió en otro dios, ese objeto o poder. Bueno, eso es lo que. Es algo que viene de la divinidad misma de esa forma, mediante el ocultamiento y descenso de niveles.
Porque su nutrición y vitalidad no deriva del nivel de revelación divina directa, manifiesta y consciente simbolizada por semblantes, sino de la parte trasera de la santidad. Parte trasera, entre comillas, describe cómo da uno algo a un enemigo de mala gana, lanzándolo hacia atrás por encima de su hombro como si fuera dándole a la espalda porque lo odia. Está muy impreso el mío. El término semblante, en referencia a lo alto, alude a la voluntad divina interior y el genuino deseo de Dios de conceder vitalidad desde el plano de la santidad a todos los que están cerca de Él. A la inversa, la santidad jarada y la impureza es una abominación de Dios que Él desprecia. Él no le otorga vida desde su voluntad interior y genuino deseo, como si la deseara Dios libre, sino más bien como quien lanza por encima de un hombro a su enemigo de mala gana, y solo para castigar a los malvados y recompensar ampliamente a los justos, que subyugan a la Sitrajara.
Bueno, vamos a leer todas las explicaciones que hay de esto, porque esta es la clave, digamos, ya la hemos visto alguna otra vez, pero es importante entender, porque vos mismo te vas a preguntar, y Yetzer te va a hacer preguntarte, ¿qué cambia si hago esto mal o bien? Si todo viene de Dios. Y tiene razón, pero ¿qué cambia entre una cosa y la otra? Es que uno es de la parte, digamos, trasera y otro de la cara. Uno da la cara y el otro no da la cara. ¿Qué cambia recibir algo de alguien que te da la cara y alguien que no te da la cara? De hecho, que te lo tira como si te odia. ¿Qué cambia? Si igual yo lo recibí. El resultado es el mismo en cuanto a la cosa que recibiste. Pero en cuanto al sentimiento de parte o sea, uno no se queda con buen
Del que
gusto, buen
recibe.
sabor, claro, el que recibe, recibe igual. Pero el que da no da igual. Y cuando vos sos consciente que no te da igual, que no te dio de la misma forma como a otra cosa que sí te da de buena forma, ya no es lo mismo, ya tiene otro sabor. Mientras no sos consciente, todo parece igual. ¿Sí? Entonces, mientras uno no es consciente de esto, ponele, tefilín y hacer cualquier otra cosa, parece ser lo mismo. Porque es material, está dentro de tu libro, o sea, vos podés elegir si hacerlo o no. No aporta nada más ni de bien ni mal en tu vida. ¿Sí? Entonces no parece que es todo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando vos te estudiás y te das cuenta que el tefilín vino de Dios quiere, Él quiere que vos estés en esta situación haciendo eso. En cambio, cuando vos no te pones tefilín y en lugar de eso haces cualquier otra cosa de las prohibidas, Él no quería que vos estés haciendo eso. Entonces, ¿con qué Dios te estás conectando en cada plano? Cuando te pones el tefilín, te conectás con lo que Dios quería que hagas. Cuando no te lo estás poniendo, haces otra cosa mal, te estás conectando con la parte de Dios que Él no quiere que lo hagas. Con un Dios te conectás, porque si no, estarías muerto. ¿Sí? Eso está claro. Entonces, ¿qué me cambia a mí conectarme con la parte de atrás de Dios o con la parte? Entonces es el mismo Dios. Esto es lo que tendría que quedar claro de este párrafo. O sea, por eso les planteo esta pregunta. Ahora vamos a ver. Acá trae el ejemplo. El ejemplo, la clave es entender si alguna vez recibiste algo de atrás. No sé, es raro este ejemplo porque que te tiran algo. Nadie te tira las cosas así del hombro. O sea, no sé si hay gente que hace eso hoy en día.
No, pero por
ahí
más.
Le dispara un balazo,
pero por ahí más así, ejemplos son
te lo da con mala gana.
Que alguien te da, algo que alguien te da de comer, no es lo mismo que te lo dé comer alguien que.
Tomá, acá está tu comida.
Sí,
o una. De hecho, muchas veces que te sirve alguien que te está sirviendo en un restaurante, o un familiar que está de mal humor y toma, tipo, déjame, sí, lo que tenés, viste, basta. Yo también, no sé, en el gimnasio hay un pulsador que es para que la chica que te recibe las. La señora o la que te recibe la valija, el bolso. Para ponerlo en locker. Entonces, si no está ahí a la vista, le tocas el timbre. Y cada vez que le tocas el timbre, viene con mala cara. Pero si no le tocas el timbre, no viene porque no sabe que estás ahí. Entonces, y yo a veces me doy cuenta que a veces no viene con mala cara, incluso que le toque el timbre o no. ¿Y cuál es la diferencia? Si igual vos querés el bolso, ¿viste? Que te cambia, a mí te deja, te hace sentir mal. Te hace sentir mal. No es lo mismo recibir tu bolso con mala cara que no. Podés estar por encima, esta tipa no me va a afectar. Bueno, no me va a afectar mi vida, si yo voy a seguir viviendo a Dios y no voy a considerar que es una ofensa, que Dios no existe en mi vida porque la tipa me trató mal. Pero no es lo mismo. Y vos tenés que pensar por dentro por qué no es lo mismo eso. Y eso conectarlo con la Torá de las Mitzvot. Es la clave que cada uno tiene que hacer en sí mismo, porque el ejemplo ya se dio. Y vos tenés que meditar en eso. Cuando vos meditas en eso, vas a entender qué mal que se siente Dios cuando vos estás haciendo algo malo. Es como alguien que te está dando algo, las cosas mal. Sí, te estoy dando vida en estos momentos, pero ¿sabés qué? Te odio por eso. Te lo estoy dando porque no me queda otro. Porque yo quiero que vos, acá 10 años, yo sé que vas a hacer algo bueno. Yo ahora te estoy dando esto para que vos puedas llegar ahí. Pero en verdad yo no te quiero para nada en estos momentos. Es horrible, porque tu vida es un vacío. Que estás robando algo, estás sacando algo, estás haciendo que algo se sienta mal. Por eso es muy difícil de verlo en Dios esto, porque Dios es como que Dios, porque que le importa tres pepinos si vos hacés. En verdad está, pues, pero no, Dios, estamos hablando de Dios como se relaciona con nosotros, como en comparación a un ser humano también. Entonces eso es lo que hace la herramienta para poder liberarnos de esta apatía que el Yetzer Hará te hace sentir, de que igual no pasa nada si transgredís. Porque sí que pasa. Y ahora, acá explica que Aherim, el llamado otros dioses, que significa parte posterior, a diferencia de semblante, Panim, es que Panim viene de Primiut, interioridad. ¿Sí? Cara, en hebreo, viene de Primiut. Entonces, cuando hablamos de que da la cara, o alguien que te da la espalda es como otros, el lado de Sitrajara del otro lado, la espalda. Y Panim es cara, es Primiut, interioridad. ¿Está?
Señor Bravo.
Sabemos eso. Ya tuvimos algunas clases de. un segundo. ¿Dónde van a pasar Shabbat?
Hoy en casa.
Pero tenés.
Sí.
No, es complicado entender el tema ese, de qué quiere decir el plano de la santidad.
El plano de la santidad, es lo aquello que vivió de Jojmá, llamada santidad suprema. Alude a Jojmá propiamente dicha, en tanto que Kedushá, santidad, se refiere a cualquier manifestación de santidad tal como deriva de Jojmá.
Hay dos cosas, Kodesh,
sí.
Santo,
sí.
Algo santo es, acá dice Jojmá, santidad. Es la manifestación de Jojmá.
Eso es la que yo deriva de Jojmá.
Sí, pero no es Jojmá. ¿Qué es Jojmá? La animal también tiene Jojmá. ¿Jojmá qué es? Sabiduría. Bueno, ya está, con que tengas una idea o.
Pero no. Jojmá en ambos planos.
No habla de Jojmá, habla de la Jojmá superior. Por eso dije, esto no es tan fácil de entender, porque ¿qué es la santidad? ¿Cómo entendemos que es la santidad a diferencia de lo no santo? Si todo viene de ayer. Santidad no tiene que ver con Dios, tiene que ver con un estado de expresión. Entonces vos dentro tuyo tenés un aspecto tuyo que es de santidad,
sí.
Y un aspecto que es del otro lado de la santidad. ¿Sí? Eso es inevitable porque lo tenemos los dos. ¿Qué aspecto tuyo del otro lado? Todo lo que ya es más fácil entender, todo lo que no está, digamos, aportando o conectado con el propósito divino. O sea, sería algo que vos, un rasgo de carácter, un pensamiento, una actividad que haces, una relación que tenés, palabras que decís, cosas, ropa que te vestís, de todo, alimentos que comés, el lugar donde viajás, materias que estudiás, que no tienen la intención de conectarse con Hashem, o no se pueden conectar con Hashem porque ya son clipot totalmente impuras, cosas que ni siquiera se pueden destinar a eso. Entonces eso es de otro lado. Santidad es único y exclusivo, está en la dimensión de la Jojmá. Y todo lo que se veía de la Jojmá. Vamos a qué ve, qué es Jojmá, cómo se describe Jojmá.
Como Jojmá representa la relación del yo ante Dios, solo de aquellas cuestiones que manifiestan este carácter de Jojmá se puede decir que posean santidad. Aquellas cuestiones en las que este carácter está ausente carecen a sí mismas de santidad.
Sí, Jojmá no es intelecto. Jojmá también se la describe como la cualidad de anularse frente a Yem. No tener un yo, digamos, sentible. Entonces, de ahí, de ese estado de nada, donde vienen todas las ideas. Porque cuando uno intenta, las ideas surgen de la nada. No surgen porque vos provocás que surjan. Porque si vos haces cosas, o sea, por eso, ¿qué hacen las empresas que ya se avivaron de esto? Google, por ejemplo, invierte en que sus empleados hagan nada.
Sí.
Jueguen al ping-pong, te reajen en un sillón vibrador, duerman la siesta.
Yo
y si estás haciendo algo, que viene tu jefe y te busca en la cabina donde trabajabas y no estás, te dice, no, él está jugando. Ah, buenísimo, no, déjenlo tranquilo.
Yo tengo un amigo también que está
en Globant. Sí, seguro que hay gente que abusa de esto, pero.
No, yo tengo un amigo que está en Globant, que es como Google.
Claro,
y nada, el pibe se va a jugar a play, a ping pong, viene, hacen actividades recreativas.
Pero todo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Tienen que lograr? No importa, si vos lograste el objetivo, ya no les importa a ellos que hiciste todo ese tiempo.
Pero ¿qué tiene que ver con Jojmá?
Bueno, porque Jojmá, sí, está bien, Jojmá siempre se dice que las ideas es como la idea, ¿no? Principal. ¿Y la idea de dónde viene? Las ideas vienen de la nada, ¿viste? Como la manzana de Newton que te dicen en la ficción esta de que se le cayó la manzana en la cabeza. De la nada. Quiere decir que no es algo que vos podés llegar con tus habilidades. O sea, con los otros recursos que tenés, desarrollar un tema, transmitirlo a tu estado emocional, conectarte, son cosas que son un proceso, que empiezan en Jojmá. Si no empieza el proceso en Jojmá, no hay ni que hablar con las otras sefirot. Todo lo que Jojmá es el origen de la santidad, porque es lo que está conectado con su no yo, con la nada. Lo que para vos es nada es Dios, porque vos no sentís eso. ¿Cómo llegás a conectarte con Dios? Mientras menos te sientas a vos mismo. Mientras menos intentes llegar a algo vos a hacer. Y decir, pero yo no hago nada. No es que no haces nada. Jojmá es eso, es el hecho de conectarte con esa sumisión. Entonces, por ejemplo, vos lees la halajá como es la creación que lees vos, y Jojmá va a decir todo, sí, listo, vamos ya. Jojmá ya está. Jojmá dice esto y esto es lo que se hace. Ahora no vas a saber cómo hacer porque tu cuerpo entra en un conflicto. ¿Sí? Porque después está todo el proceso que hay que hacer. Sí, todas se pueden discutir y hay todo un debate. Pero en el origen de las cosas, Jojmá es el que está. Jojmá ya la tiene clara. Lo que hay que hacer acá, hay que, viste, Hashem quiere hacer esto, listo.
¿Pero qué sería lo, entre comillas, malo de Jojmá?
No, la Jojmá es la única cualidad que no está adulterada, no tiene muerte, no tiene, el alma animal, el mal no tiene dominio. Porque la Jojmá es única y exclusiva de la santidad.
Es la única.
No como cualidad, de vuelta, como cualidad la tenemos las dos. Vos podés ver gente que tiene ideas y no ideas que yo, viste, ideas para hacer mal. Pero todas vienen del origen, la Jojmá está conectado con la santidad. La Jojmá original, digamos. Entonces, lo llama Jojmá, después hay que ver por qué lo llama Jojmá y no. Pero acá dice, la cualidad de Jojmá representa la anulación del yo. Y todo lo que tenga que ver con la anulación del yo, que posea ese rasgo de carácter de anulación del yo, entonces está bien. Vos ves un tipo que trabaja, llega, hace bien las cosas, todo, y otro que hace bien las cosas, todo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la santidad y no? En un empleado que hace bien las cosas y no. Uno que lo hace porque el jefe se lo pidió, y él es un soldado. El tipo se le pide horas extra y lo va a hacer, y se le pide yo voy a estar, yo estoy entregado a esto. Y el otro en verdad no, el otro lo hace porque este trabajo me encanta. Yo vengo acá y la paso bien, y los trabajos la verdad son dentro de todo, a mí me gustan. Y lo haces.
¿Y eso qué sería?
¿Jojma? Jojma es el que se está anulando. El otro es un rasgo de carácter que está haciendo todas cosas por él. La diferencia.
¿Jojma es el jefe?
No, Jojma es el que hace lo que el jefe le pidió.
Ah, lo que pasa es Jojma es el jefe que le pidió.
El jefe es el que hace lo que le pidió el jefe. Y el otro hace lo mismo, pero no porque el jefe se lo haya pedido, sino porque a él le gusta. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, en la vida capaz que nunca se ve la diferencia, el jefe nunca capaz que se da cuenta.
Claro.
En el trabajo. Una persona no se da cuenta de esto, pero es muy distinto a aquel que está sirviendo a Dios, por Dios en sí, porque quiere hacerle el favor, es para Dios. Y el que se está haciendo un favor a sí mismo puede hacerlo. Uh-huh. Porque vos podés cumplir toda la mitad de tu vida y hacerte un favor a vos mismo.
Pero en ese sentido también las dos, sí.
Que está bien, pero una del otro lado y la otra de la santidad.
El otro lado es.
El otro lado porque.
Lo dice, hay que
ser o sea, no es de la santidad en sí. Es de un rasgo que también está en el otro lado.
Sí. Pero
vos estás así, justo lo le pegaste que en el contexto estás haciendo las cosas bien.
Sí.
¿Sí? Por eso, uno puede ser religioso en su vida y hay otro religioso en una iglesia, judío. Tipo, yo soy un judío que está viviendo en una iglesia haciendo todo lo que me piden ahí, y el otro judío que está acá haciendo todo lo que le pide a Yem acá.
Uh-huh.
¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro?
Que uno le pegó y otro no.
¿Eh? Es el, digamos, los dos están anulados a su fuente, pero. Uno está haciendo las cosas bien y el otro no.
Uh-huh.
Porque la fuente se equivocó, el otro en la fuente.
Sí,
yo te dije. Con mala capacidad que tenés de poder anular tu yo.
Uh-huh.
Y se puede ir hacia otro contexto. ¿Sí? Pero todo lo que derive de la jojma de anular tu yo a Shem es santidad. Entonces santidad es prácticamente eso, lo demás no es. Por más que estás haciendo todas cosas que digamos de alguna manera son de Shem.
Uh-huh.
Pero como vos no lo estás haciendo por eso, simplemente es que no es de la santidad. Podría ser, ¿sí? Pero no es.
Eso, todo eso es Jojma.
Jojma es cuando tiene. Todas las demás cualidades, si están imbuidas de este sentimiento de anulación, es de la santidad.
Mm.
Y si no, no.
Mm.
Por eso dice: aquellas cuestiones en las que este carácter está ausente carecen a sí mismo de santidad. Esa es la definición de santidad. Santidad es casi el 0,01 de tu ser, parece. Porque en la mayoría vos estás conectado más con las otras cosas. Si te gusta, si entendiste, cómo entendiste, y o sea, todo hacer, todo, mirar, los cinco sentidos, hay un montón de cosas que vos haces diariamente, incluso de Torah Mitzvot, pero no estás conectado con la cualidad más esencial que te define como santo, no, que es la capacidad de anular. Por eso es complicado entenderlo, porque el plano de la santidad prácticamente es invisible en la realidad. ¿Sí? Es muy difícil de percibir que alguien está anulando o no.
Verdadera definición de vida. Dado que la interioridad de la voluntad divina no descansa en absoluto en la Sitra Jara, incluso la parte trasera de su voluntad no está realmente investida en su interior, sino más bien es Makif. Makif, que rodea, es una iluminación que engloba de forma dominante y al mismo tiempo trascendente. Está allí, pero se mantiene distante del objeto que ilumina, aunque el hasidismo emplea el término Makif, que rodea, para describir esta revelación o luz, este no debe entenderse en un sentido espacial y físico, que de algún modo tal luz de Dios rodea a la persona, sino más bien figurativamente para señalar un elemento existente, pero aún no sentido o percibido conscientemente. Es de esta manera como la divinidad abarca la Sitra Jara.
Ahora, acá todo parte de esta pregunta que dice acá el 61, que. ¿Por qué entonces le da vida a la Sitra Jara?
Uh-huh.
Antes dijo que solo para castigar a los malos y recompensar ampliamente a los justos. Es la única razón por la que a Dios se le permite el lujo de darle al enemigo, al que no quiere. Claro, porque si Dios no quiere, va, ya está, eliminalo de la creación. ¿Por qué existen esas cosas? De hecho, es la mayoría lo que Hashem no quiere. Y solo pequeños momentos de la vida son lo que Hashem quiere. En todo un año, ponele. Cuando, o sea, vos podés estar haciendo todo lo que Hashem quiere todo el tiempo. Pero en la mayoría del día parece que está predominando lo otro. Ahora, entonces, ¿por qué Hashem le da vida a eso? Acá la pregunta, si la Sitra Jara es tan abominada por Hashem, ¿por qué le da vida? ¿Para qué le da vida?
Uh-huh.
Y esto se resuelve por el hecho de que, aunque hay aversión por la impureza, es no obstante un componente necesario para dar cabida al concepto fundamental del libre albedrío y la recompensa y el castigo. Sin embargo, como solo sirve a otro propósito y dista tanto de ser un fin en sí misma, es sostenida renuentemente como si fuera por su voluntad exterior. Es decir, solamente pende un hilo. Es decir, yo en este momento te doy vida porque te necesito para lograr un propósito mayor a vos. Por eso te utilizo. O sea, es una utilidad. Es un componente de utilidad. Por eso le da vida. Pero yo no quiero ese componente como un fin en sí mismo. Entonces ahí cambia la cosa. ¿Sí? Porque la cosa en sí le está dando vida, pero es momentáneamente para lograr otro objetivo. ¿Sí? Tanto para bien como para mal. Que la persona misma pueda elegir y tenga su castigo o recompensa apropiado de acuerdo a su elección. Pero bueno, más profundamente, en la Kabbalah se lo explica distinto. ¿Qué es esto? Dado que la interioridad, como le diste vos, de la voluntad de Hashem, no, digamos, no está posado, no está enfocado en la Sitrajara. Entonces la Sitrajara, la Sitrajara, ¿qué es? Es una vitalidad divina llamada muerte. Porque no es un fin, es un medio. ¿Sí? Y lo que es verdadero, que es la divinidad, ¿sí?, que es lo que hace que Dios sea verdad, Dios viviente, eso que explicó, es verdad, constante y vivo. Es algo que sirve constantemente. Un tefilín no es un medio para lograr algo más. Es el fin, lograste, y por eso cada día te pones de vuelta, no es que tefilín es para después llegar, porque si vos lográs ese objetivo, entonces ya está.
No es un medio.
No es un medio, es un fin. Uh-huh. Conectarte con él en ese momento.
Sí.
Ah, bueno, la expresión que toma el tefilín, a diferencia de otra mitzvah, es porque es un medio para un fin. El tefilín tiene una parte medio para un fin, ¿entendés?
Sí.
Que es la parte en la que vos, si vos te conectás con eso nada más, te estás perdiendo el verdadero valor. Pero es un componente necesario. Tenés que pasar por eso. Pues hay gente que al principio se pone tefilín porque le hace bien, o es como que tiene alguna especie de recompensita sentible en él, ya sea imaginaria o lo que sea, porque es necesario. Entonces es un componente para llegar a que llegues a hacerlo en fin en sí mismo. Pero no quiere que estés ahí y te quedes ahí.
Sí.
Por eso abarca todo, no solamente en las cosas prohibidas.
Esta sí te dejará. Yo estaba en Mikimaki. ¿De vuelta?
Pues.
Su voluntad no está realmente investida en su interior, sino más bien en Makif. Por encima apartado de ella es por lo tanto el sitio de muerte e impureza. Dios nos proteja. La verdadera vida es divinidad, pues Él es el Dios viviente, como está escrito. El Señor nuestro Dios es verdad. Él es el Dios viviente. Dado que Él es el verdadero Dios, es por lo tanto el Dios viviente. Verdadero significa incesante, constante. Todo lo que cesa o se interrumpe es llamado Kasab. Kasab, falso como los ríos falsos, así llamados porque su corriente ocasionalmente se interrumpe. La verdad nunca cesa, la misma definición se aplica también al término viviente. Las aguas de aquellos falsos ríos no pueden usarse a efectos de santificación, lo que requería aguas vivas. Solo algo verdadero que nunca se interrumpe puede llamarse vivo.
Eso es el ejemplo de unas aguas que si se pueden usar como micro o no. ¿Sí? ¿Qué aguas se pueden usar? Las que son verdaderas y no falsas. ¿Cuáles son las falsas? Las que vos las ves que están corriendo, que son aguas corrientes, pero el plato se interrumpe su flujo. Uh-huh. Hay una que llaman los ríos de aguas falsas, que es unos ríos que 7 años, una vez en 7 años dejaba de fluir.
Uh-huh.
Entonces, aunque vos las estás viendo fluir, y cada vez que vos vas siguen fluyendo, y durante 6 años fluyen, pero como el último año no va a fluir, entonces ya no se llaman aguas verdaderas y no son aptas para este tipo de uso. Para calle, para santificar, por ejemplo, la ceniza de la vaca roja, mezclarlas con aguas vivas. Y estas aguas vivas eran aguas que fluían constantemente. Y estas eran engañosas porque vos veías que fluían, pero en verdad no.
Pero durante 6 años sí.
Claro, pero como hay un año que ya no, ¿y por qué 7 se cuenta? 7 es un número que implica como una especie de existencia. Como la semana tiene 7 días, la creación 7 días, el mundo tiene 7000 años.
Uh-huh.
Entonces, cualquier cosa que tenga menos de 7 no se llama que está vivo. Entonces, este mundo, hay una explicación que como dura 6.000 años, porque el último milenio no es de mundo, es de destrucción del mundo y de revelación divina, ya no se considera este mundo existencia verdadera. Nosotros disfrutamos de la existencia en este mundo, pero como en algún momento se va a dejar de existir
Claro.
esa vida que hoy en día consideramos vida, no se llama vida.
Listo,
Entonces, por
ya
eso la Torah
está.
está basado, todo lo que la Torah te propone es conectarte con la vida del séptimo milenio y no de este.
¿No es el sexto?
No, del séptimo. Séptimo es la vida.
Ah.
El séptimo es el año en que se destruye todo esto, por lo que lo hace no ser verdadero. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es que entender así también el mundo. Que no dejarse engañar, porque este mundo en estos momentos se considera existente y superpoderoso y con un montón de reglas, y vos decís, esto no se va a destruir más. No te imaginás que el mundo vaya a cambiar de un día para el otro, porque si está cada vez está creciendo más y se está desarrollando más, y después hay otros planetas y qué sé yo. Sí, pero la Torah ya afirma de que es un engaño. Como los ríos vos los podés ver espectacular y un día al otro, bueno, terminó el año, se terminó.
Solo algo verdadero que nunca se interrumpe puede llamarse vivo. En consecuencia, el Señor nuestro Dios es verdad, Él es el Dios viviente, y como Él es el verdadero Dios, ajeno a toda destrucción y disminución, es el Dios viviente, vive y existe eternamente por su propia naturaleza misma. No es el único verdadero Dios, en el todo,
Sí,
todo.
y todo lo que está subordinado a él, porque si vos te conectás con ese aspecto tuyo, que haces todo lo que él
Y
quiere,
las almas, ponele.
¿eh? Pero las almas son una cualidad de Jojmá.
Oh. Bueno, entonces.
Eso sigue vivo. Por eso en la Kabbalah dice que la Jojmá no muere. No hay muerte que la pueda. Todas las otras sefirot tienen caducación, en algún sentido.
Fecha
De cómo
vencida.
funcionan.
Claro.
No, en su forma de funcionar.
Como es el verdadero Dios ajeno a toda destrucción y disminución, es el Dios viviente, vive y existe eternamente por su propia naturaleza misma. Bendito sea aquel que vive eternamente y existe por siempre. Todo individuo apegado a él también es considerado vivo. Pues en ese caso la divinidad brilla en su interior manifiestamente y se une a él. Y la persona se anula ante la divinidad que se inviste en él y está unida a él, como se explicará. Por eso también ella se llama viviente. Nuestros sabios nos dicen, Dios, 10 son llamados vivos. Dios, como fuera dicho, el Señor nuestro Dios es verdad, Él es el Dios viviente. La Torah, como fuera dicho, es un árbol de vida para quienes a ella se aferran y quienes la sostienen son afortunados. Israel, como fuera dicho, ustedes quienes se apegan a Dios, su Señor, están todos vivos hoy. Al estar apegados a Dios, son llamados
Fíjate
vivos.
que son dos psukim que vos decís, viste que vos escuchás. Oh, el que está con Dios tendrá vida eterna. Y suena medio tipo, viste,
Iglesia,
sí,
¿no?
como algo cualquiera, tipo, ¿quién sos vos, viste, para decirme? Pero en el fondo, si vos estudiás, lo que querían decir es que como vida es algo que está constantemente fluyendo, es algo que presume una existencia real y no que caduque. Y eso implica. Digamos, eso es lo que significa la eternidad, y lo que en vos es de eterno es la cualidad de anularte a Hashem, que es Jojmá, que la Jojmá es la Torá de Hashem. Entonces, prácticamente, cuando vos estás aferrado a la Torá, estás aferrado a la Jojmá de tu alma, que a su vez es eterna porque vive con Hashem, anulada frente a él. Entonces, era verdad lo que decía. Pero suena feo cuando se dice así: el Señor, nuestro Dios, es verdad. Suena feo porque superficialmente nos metieron, viste, todo, como que ya nos quemaron con esto. Pero si uno estudia, se da cuenta que ya le pones las cosas en su lugar. Es así, si vos tenés frente a Hashem, se llama vida, lo que no se anula se llama muerte. No porque estés muerto, vos no vas a ver ninguna diferencia en la realidad. Pero como ahora entendiéndolo, se llama muerte porque caduca. Todo lo que no está aferrado a Hashem va a terminar de acá. O sea, por lo menos tiene 6.000 años de duración, si querés. Podés presumir de esa existencia falsa. Pero más no. Entonces ya de por sí hoy en día, sabiendo eso, es como un negocio que va a caducar. Entonces hay gente que igual no le importa y presume de hace eso porque hoy en día lo disfruta, vivamos para hoy. Y la Torah te propone, dice, viví, no viví para hoy, viví. Vivir es no vivir para el momentáneo. Y hay que, por eso, bueno, habíamos estudiado el pícaro que elegía esto. Hay que ser muy pícaro porque tenés que renegar de un montón de cosas que momentáneamente presumen de ser verdad, aunque no son.
Y lo resumen. La santidad de Dios recibe su sustento a la interioridad de su voluntad, la que limpa y se trajará recibe su vitalidad de la externalidad de su voluntad, la que no se inviste no mora dentro de ella, sino que se ubica por encima. Lo prohibido recibe que su sustento de ella y consecuencia de su muerte y mal. Quien quiera se apegar a la divinidad está auténticamente vivo, pues la verdad jamás.